Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy vamos a hablar de cómo SpaceX ha conseguido un hito histórico con el test de lanzamiento de la Starship al completo y por primera vez el nuevo y renovado diseño del Samsung Galaxy Z Flip 5 que se ha filtrado con un cambio bastante grande y la confirmación del Google Pixel Fold que queda muy poco para conocerlo y que sea una realidad. Bien, primero de todo, arranquemos con esta Starship, ¿no? Esta pedazo de nave que hace una semana volaba. Bien, a la segunda intento, porque si recordamos, ese primero tuvo que ser abortado en los últimos 40 segundos. En el segundo intento de hacer despegar la Starship, el colosal cohete de la empresa SpaceX ha resultado en la pérdida del vehículo tras apenas 3 minutos de vuelo. El vehículo acaba de desintegrándose y estrellándose sobre las aguas del Golfo de México, pero lo que se ha hecho es totalmente histórico. Bien, como digo, 3 minutos sobre aquel golfo, todo parecía ir correctamente. Starship, el buque insignia de la empresa aeroespacial capitaneada por el propio Elon Musk, se alzaba, vamos, desde su lanzadera de Boca Chica, Texas, después de la cuenta atrás, ¿no? Como una nave que sí lo estaba consiguiendo, había algún que otro fallo, alguna que otra cosilla, pero bueno, se veía que se conseguía. Tras 2 minutos de vuelo llegaba el momento de apagar los motores de la primera fase y realizar esa separación de los motores para dejar una separación, etcétera, ¿no? Y ahí es cuando, en lugar de eso, el cohete comenzó a girar sobre sí mismo hasta bueno, que lo tuvieron. Estalló, pero básicamente lo explotaron, ¿no? Presumiblemente de manera controlada. Bien, como digo, falló, pero ha servido mucho. Bien, ¿ahora qué? ¿No? O sea, ahora después de este primer intento, ¿qué ha pasado? Bien, no puede decirse que esto sea una gran sorpresa. Estamos acostumbrados a ver que la empresa estadounidense realiza sus avances por ensayo y error. Es decir, explota, nuevo. Y así ha sido siempre. Aunque la prueba cancelada el lunes invitaba a pensar, invitaba a pensar un poco que existía la posibilidad de que esta vez el ensayo transcurriera con más cautela. Es decir, posiblemente un sin fallo y un test mucho más, por así decirlo, exitoso, ¿no? En cualquier caso, el propio Elon Musk, CEO de SpaceX, y también de Twitter, etcétera, advertía hace unas semanas que las probabilidades de éxito eran incluso casi o menos del 50%, ¿no? Bien, ha sido el propio Elon Musk el que también ha señalado que tendremos que esperar al menos unos meses antes de la siguiente prueba. Bien, citando lo que él mismo explicaba en Twitter, hemos aprendido mucho para el próximo lanzamiento de prueba en unos pocos meses, ¿no? Es decir, básicamente, ahora lo vamos a aplicar, ¿no? Pero han tenido un éxito dentro del error, ¿no? Es decir, dentro de que el cohete ha explotado, ellos han recibido muchísima información, muchísimas cosas. De hecho, desde el propio lanzamiento han salido muchísimo informe, muchísimo detalle sobre qué es lo que pasó con el lanzamiento, qué falló, qué no falló, cómo fue la cosa, porque claro, realmente hasta la primera etapa todo fue bien. El error estuvo al pasar esa segunda etapa, que no se separó y empezó a girar sobre sí mismo, etcétera. Pero en un principio, la primera etapa, casi todos los motores funcionaron, fue todo bien. Es verdad que, no sé si lo habéis leído, pero también había muchos problemas con la plataforma de lanzamiento. Es decir, no se esperaba, nadie estaba preparado para toda esa potencia. Es decir, ellos fueron probando, ¿no? Lo que han sido, por así decirlo, los cohetes por un lado, la nave por otro, etcétera. Lo hemos visto muchísimas veces, ¿no? Pero era la primera vez que se probaba, por así decirlo, a Starship. La Starship como tal es el cohete más los motores, es decir, todo completo. Evidentemente, todos sabíamos que los motores Raptor son motores muy potentes, que funcionan muy bien, pero que tienen muchísima potencia. Y claro, ¿qué pasó? Que los pones todos juntos, pero además pones la Starship, etcétera, nadie se esperaba aquello que pasó, ¿no? Es decir, han tenido que rehacer, no al completo, pero en gran parte la plataforma de lanzamiento. Van a mejorar unas cuantas cosillas de cara al próximo lanzamiento. De hecho, fue tal la fuerza que saltaron muchísimos escombros. No sé si lo habéis leído también, dañó algún que otro coche. Y bueno, fueron daños menores realmente fuera de la plataforma de lanzamiento. La plataforma de lanzamiento quedó, digamos, como, vamos, en una fase muy, muy inicial porque se destruyó, ¿no? Es decir, la potencia que tienen los 33 motores juntos, aunque no se encendieron los 33. Pero de hecho, es gracioso porque se dice que de la potencia que tenían los motores, con los escombros que salieron al comenzar el encendido, dañaron otros motores. Hubo, creo que fueron 3-4 motores, 4-5 por ahí, que no se encendieron debido a los daños sufridos por los propios encendidos de los motores. Un poco para que os deis cuenta de que incluso esa sorpresa de que tuviera tanta potencia afectó directamente a la nave, ¿no? Pero bueno, ahora se trata un poco de investigar lo ocurrido, ¿no? El primer paso será averiguar qué es lo que ha salido mal, que bueno, de hecho tienen los datos y lo saben perfectamente. Las imágenes captadas durante el breve vuelo de la nave mostraban que bueno, como digo, había apagado al menos 5 de los 33 motores Raptor que impulsaban en la primera etapa del vehículo Super Heavy, ¿no? Es decir, Super Heavy es como tal los motores, ¿vale?, que en la segunda etapa se tenían que separar. De hecho, debían aterrizar, si no me equivoco. No me acuerdo muy bien cómo era el mapa, pero bueno, si no me equivoco, los Super Heavy tenían que aterrizar y la otra nave tenía que hacer el backflip este que hizo una vez y acabar en el océano, ¿no? Bien. Si bien el vehículo cuenta con el suficiente empuje, eso lo hemos visto, como evidentemente para no depender de un encendido pleno de los motores, el número de motores encendidos podría no haber sido suficiente para compensar los fallos, ¿no? Es decir, esto podría haber hecho que el cohete no alcanzara suficiente altura para proceder a deshacerse de su primera etapa e iniciar la maniobra de separación. Aquí hay un poco de conflicto, ¿no? Conflicto de... Ahí está la cosa, ¿no? De que si de verdad era esos daños afectaron o no. Hay gente que dice, claro, o sea, SpaceX tiene sus datos, tiene su informe, etcétera, pero hay gente que dice que sí, es decir, que afectó como tal, que si hubieran funcionado los 33 motores probablemente sí habría ido todo bien. Otras personas que comentan que, bueno, el fallo, da igual que hubiera 33, 30 o 14, evidentemente son muy potentes, no hace, bueno, si hacen falta tanto, ¿no? Si se ponen es porque hacen falta, pero evidentemente todos los motores son tan potentes que con menos incluso seguiría funcionando, ¿no? Con lo cual ahí está un poco la controversia que ha surgido la última semana. Pero bien, de hecho, nada más perder el propio vehículo, la empresa ya hablaba un poco de la necesidad de iniciar la operación de rescate, ¿no? Y cualquier información podrá ser valiosa para aprender de los errores en próximos vuelos, ¿no? Bien, de hecho, nuevos vehículos están casi listos para rodar. No sé si lo habéis visto, pero SpaceX cuenta con diversos prototipos de la Starship y su primera fase, por lo que la empresa podrá realizar las correcciones necesarias en estos vehículos y poner en marcha de nuevo los engranajes para el nuevo despegue. Al menos si no hay fallos graves de diseño que requieran cambios estructurales en los prototipos. Básicamente, digamos como que ellos tienen lo grande hecho, es decir, lo que es como tal la nave, etcétera, y solo tienen que ajustarla a ciertos cambios, ciertas cosillas que mejoren un poco, aseguren el siguiente vuelo. Pero de hecho, que vuelen en los siguientes, decía Elon Musk, creo, en último tweet, así que publicó sobre esto, 6 o 8 semanas. La cosa no va a estar en lo que diga Elon Musk y quiera hacer SpaceX, ¿no? Porque ellos, la verdad, que se ponen a trabajar y perfectamente para dentro probablemente de un mes lo tuvieran. Sino un poco la regulación, ¿no? Hay una investigación ahora en marcha sobre lo ocurrido con la base de lanzamiento. Hay una investigación en marcha sobre el futuro de esta nave, si de verdad puede volar, si de verdad es seguro, qué medidas se deben llevar a cabo obligatoriamente para dar de nuevo el permiso. Porque, claro, la FAA... que digamos que es como la que regula todo estos vuelos, ¿no? La Federal Aviation, no me acuerdo ahora muy bien las siglas, pero bueno, básicamente es una comisión que se encarga de regular, pues, los despegues de cohetes, etcétera, un poco las ventanas de lanzamiento y todo esto, ¿no? Con lo cual, de hecho, con este incidente retiraron, que es algo habitual, ¿vale? Un procedimiento más que habitual, retiraron el permiso a SpaceX, van a investigarlo y luego darlo cuando cumplan las medidas, ¿no? Como digo, ya no solo cae en manos de la propia SpaceX, que al fin y al cabo ya tiene una cadena de montaje y unos preparativos que perfectamente en un mes o menos podrían hacerlo, sino que ya cae sobre un poco las regulaciones, comisiones, investigaciones que se están llevando a cabo. Pero bueno, no pasa nada, ellos perfectamente, como digo, podrían tenerlo en mucho menos tiempo. Bien, para lo que están los ensayos, al fin y al cabo, esto no era un vuelo oficial, no era tal, era un test flight, ¿no? Es decir, un test de vuelo. Con lo cual, a diferencia del vuelo inaugural de Space Launch System, que lleva a bordo una misión lunar, el primer vuelo de la Starship, como digo, era un completo ensayo. Cabe recordar de nuevo que tanto el vehículo principal, es decir, la Starship, como la primera etapa, la Super Heavy, requirieron numerosos ensayos antes del éxito. No sé si sois muy seguidores o no de todo este tema de SpaceX, ¿no? Y sus numerosas pruebas. Pero bueno, yo en Instagram, los podéis seguir en Instagram o en Twitter, @migitecno. Hemos subido las diversas pruebas. Creo que no fue hasta la SN15 o SN14 por ahí, donde finalmente consiguió hacer el backflip. Es decir, despegaba como tal lo que es el cohete sin los motores, sino unos motores más simples, por así decirlo, unos 33 Raptor. Daba una, bueno, alcanzaba una cierta altura, daba una vuelta, caía y luego como que debía aterrizar, ¿no? Hubo varios fallos, pues evidentemente pues que al aterrizar, o sea, al despegar explotaba, que explotaba antes de despegar, que cuando aterrizaba, hubo de hecho uno, creo que fue el SN13 o el SN14, no recuerdo, que cuando aterrizó, a los 10 segundos, explotó. Y ya luego el SN15, creo recordar, no sé decirlo con mucha seguridad, fue el que finalmente aterrizó, no pasó nada, no explotó y ya dio que... Evidentemente todas las modificaciones y mejoras que habían hecho habían llegado a su punto perfecto, ¿no? Pero también ha sido lo mismo con los motores Super Heavy, ¿no? Es decir, ha habido muchísimas pruebas, explosiones, casi alcanzar el objetivo tal y finalmente lo han alcanzado. Con lo cual, realmente es un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Ensayo-error hasta que lo han tenido. Bien, habría sido un logro alcanzar un éxito al primer intento, pero el hecho de hablar de haberlo logrado con el que el colosal cohete levantarlo al vuelo ya supone una proeza en sí. Es decir, digamos como que, vale, evidentemente hubiera sido un éxito absoluto que en el primer vuelo, en el primer test de vuelo, lo hubieran hecho todo perfecto, evidentemente. Y es algo que SpaceX perfectamente podría haber hecho, pero bueno... El hecho de ya levantarlo del suelo, tenerlo durante casi 3 minutos en el aire y llegar hasta la primera etapa, bueno, hacer toda la primera etapa y llegar hasta la segunda etapa, ya supone mucho avance. Evidentemente, son muchos años de trabajo que no han sido en balde. Eso sí, habrá que esperar todavía para ver cómo la nave SpaceX pulveriza numerosos récords en la exploración espacial. Es decir, de momento, primero, pues que consiga hacer este test de vuelo bien. Y es luego pues el primer objetivo, por así decirlo, es la Luna y después el famoso planeta rojo que tanto le gusta a Elon Musk, ¿no? Con lo cual, evidentemente, pues Starship puede ser el buque insignia de SpaceX, pero la empresa cuenta ya con dos lanzaderas operativas y mucha carga de trabajo. En los próximos meses la empresa estadounidense tiene programados pues numerosos lanzamientos destinados pues un poco a primero ir completando su red de satélites para comunicación, Starlink, y también otras misiones con otras empresas privadas. De hecho, en mayo, un Falcon Heavy pondrá en órbita la Axiom Mission 2, que es básicamente una misión tripulada gestionada por otra empresa privada, como dicho, ya no solo tiene el tema de los Starlink, sino tiene una subcontratación, por así decirlo, otra empresa privada, pues que quieren llevar a cabo ciertas cosas. De hecho, no solo empresas privadas, sino también la ESA, que es, digamos, como la Agencia Espacial Europea, ha utilizado cohetes de SpaceX para llevar a cabo ciertas misiones, ¿no? Esta empresa, pues... la Axiom Mission 2, ¿no? Que como digo, era una misión tripulada gestionada por la empresa privada y que pondrá en órbita a varios turistas espaciales. Más adelante, ¿no? Y de hecho, no será la única misión tripulada para los próximos meses. Las cápsulas Crew Dragon de la empresa también realizarán un nuevo relevo de astronautas en la Estación Espacial Internacional y llevarán a cabo ya en julio la misión Polaris Dawn, ¿no? Como digo, ya no solo público, o sea, con empresas privadas, sino también con empresas públicas, entre comillas, ¿no? La Estación Espacial Internacional, es decir, la NASA, con la ESA, etcétera, ¿no? Y de hecho, a final de año, un Falcon Heavy de SpaceX será el encargado de poner la sonda FIS rumbo al asteroide del mismo nombre, ¿no? Una misión que parecía abocada al fracaso y que estuvo cerca de la cancelación, pero que ahora parece que pondrá a llevarse a cabo. Como veis, SpaceX, una empresa que sí... Digamos que como el buque insignia, el producto principal, o ya no solo el principal, pero el que más llama la atención probablemente sea esa Starship, ¿no? Es decir, un cohete tan grande que puede pulverizar récords de forma... Bueno, con simplemente llegar a la segunda etapa ya pulverizaría récord solo y que de hecho puede llegar muy lejos y bueno, puede convertirse evidentemente en el cohete más potente en llegar a la órbita, el cohete más potente en llegar a la Luna, y etcétera, ¿no? Y de hecho, pues ayudar mucho a este tema de bueno, llevar más gente a la Luna, más común, que no sea se tarden 100 años en llevar gente, sino que sea un poco más cercano, por así decirlo, en Marte, en un futuro y todo eso, ¿no? Con lo cual, evidentemente, es su producto principal. Pero SpaceX se dedica a muchísimas más cosas, ya sea a su propia red de Starlink, ¿no? Su internet por satélite, también, como hemos dicho, pues para ayudar a ciertas empresas, tanto privadas como públicas, como he dicho, la Estación Espacial Internacional, ya sea la NASA, la ESA u otras organizaciones, a un poco a ayudarles, pues si tienen los medios para llevar a cabo, ya sean tripulantes o ya sea, pues por ejemplo, ya no solo llevan tripulación, sino también han llevado alguna... Bueno, cosas de almacenaje y nuevas mejoras y todo esto a la propia estación internacional, ¿no? Con lo cual, ya sea para echar una mano o para llevar a nuevas personas a la Estación Espacial Internacional, pues ahí está SpaceX, ¿no? Que de momento, Sí, hay muchas empresas privadas aeroespaciales, ¿no? Conocemos Blue Origin, hay varias que sí, están probando con nuevos cohetes, cohetes más ligeros, cohetes reutilizables y todo esto. Pero digamos que SpaceX es como la más famosilla, ¿no? La que más se está haciendo conocida y evidentemente, queramos o no, la que más éxito está teniendo, ¿no? Evidentemente lleva muchos años no es suerte del momento, ¿no? Sino que lleva muchos años de prueba, muchos años de intento y finalmente pues aquí está toda esa cosecha, ¿no? Pero bueno, dejamos un poco de lado SpaceX y centrémonos en el nuevo Galaxy Z Flip 5, nuevo filtración, ¿no? Bien, con el empuje de otras marcas lanzando móviles plegables, ya no es solo Samsung la única, la propia Samsung ha tenido que ponerse las pilas para traer novedades importantes en su próximo Samsung Galaxy Z Flip 5. Bien. Ahora se han filtrado una nueva serie de imágenes que nos sirven para confirmar ese innovador o mejora innovadora de diseño en la parte externa. Bien, puede que alguno suene, si está muy metido en el mundo de la tecnología, el Oppo Find N2 Flip ha sido el móvil plegable capaz de que Samsung finalmente tenga que poner y bueno, tenga que mover ficha en su próximo Galaxy Z Flip 5. Bien, ¿por qué digo esto? El Oppo Find N2 Flip es el primer plegable de Oppo en formato concha, ¿no? Y que por alguna razón, ¿vale? Todos los plegables que estamos viendo de formato concha, pues sí, tienen una pantalla interna que cuando lo abrimos y una pantalla externa que cerca a la cámara, suelen tener una pequeña pantalla, hora, mensajes, incluso fotos, ¿no? Eso es lo que venía un poco hablando con el Oppo Find N2 Flip, que nos permite hacer un selfie con la cámara trasera, viéndolo en una pantalla, y como es una pantalla un poco más grande, pues ya nos permite verlo mejor, evidentemente, ¿no? Pues bien, ese Oppo Find N2 Flip, sin quererlo o queriendo, no lo sabemos, ha sido el punto que ha hecho a Samsung decir, aquí hay que dar una vuelta de tuerca. Y una vuelta de tuerca bastante interesante. Bien, si los dos anteriores modelos se caracterizan por una pantalla pequeña en el Z Flip 4 y el Z Flip 3, al menos una un poco mayor o de mejor resolución, etcétera, el que se presentará este verano casi doblará el tamaño. Bien, las nuevas imágenes filtradas llegan desde MediaPinout a través de GSM Arena, que ya os sonará por muchas filtraciones. Y aparte de dejarnos más perspectiva y ángulo del próximo plegable pequeño, el fabricante coreano confirma lo dicho en el diseño y en el tamaño de la exterior. Bien, evidentemente, lo principal es que vemos un aumento del tamaño de la pantalla, casi lo duplica porque llega casi cerca de las 4 pulgadas, es decir, 3,2, 3,6 pulgadas. Muy interesante porque pasa de ser algo muy secundario al lado de la cámara, que nos sirve para ver la hora, una notificación, etcétera, a ser una pantalla mucho más grande. De hecho, ocupa, cuando está cerrado, toda la parte, ¿no? Es decir, casi menos la parte de las cámaras, con lo cual hace una forma un poco casi cuadrada, pero nos va a permitir tener una pantalla, como digamos, si el Galaxy Z Flip, entre comillas, está dividido, aunque sea toda una pantalla continua que se dobla, si lo dividiésemos al más puro estilo de los plegables concha de hace años, digamos que como que han puesto toda esa pantalla grande en la parte trasera del terminal, y eso nos va a permitir, que es muy buena calidad, porque evidentemente es un panel de muy mucha resolución, de una calidad increíble, ya no solo mensaje, hora y tal, sino hacerlo mucho más interactivo. De hecho, no sé cómo Samsung lo va a enfocar, eso ya depende de la marca. Pero lo principal que hablamos de los selfies, ¿no? De poder colocar tu móvil en forma de concha, en forma de L, y echarte un selfie te permite verlo en una pantalla mucho más grande. Vale, no son 6 pulgadas, pero son 3 pulgadas y pico que ya te permite utilizar la cámara trasera y poder verlo mucho mejor. Eso ya es un punto de inflexión en los plegables. El hecho de, vale, sí, por la parte de atrás, por ejemplo, en el iPhone tengo 48 megapíxeles y por la parte de adelante tengo 12. Evidentemente, ¿qué quiero aprovechar? Vale, un selfie es complicado echarlo con la cámara trasera porque no nos vemos, no sabemos si estamos enfocando bien, si está bien puesta la luz, si no está enfocando la cara o está enfocando la parte trasera, pero todo se soluciona con una simple pantalla trasera. Evidentemente, esto es hecho para un plegable. Sería muy extraño, como vimos, por ejemplo, no me acuerdo cuál era, si el Xiaomi Mi 11 Ultra creo que era, ¿no? Que tenía una pantalla en la parte trasera. Vale, sí. Está chulo, está interesante, es un poco extraño y es característica de móvil de super gama alta. Y evidentemente no lo vamos a ver en Samsung Galaxy S23 Ultra ni en un iPhone 14 Pro, pero sí que lo podemos ver en un Galaxy Z Flip 5 y de forma muy útil, con lo cual es bastante interesante. De hecho, no es la única actualización de momento que conocemos, sino que el otro detalle que emerge del diseño del exterior de este próximo Galaxy Z Flip 5, bien, es la posición bueno, lateral, en este caso pasa de ser, en vez de vertical, ¿vale? Es decir, antes tenía una doble configuración vertical, una encima de otra en la parte trasera, ahora lo tenemos horizontal. ¿Para qué? Pues para permitir que esa nueva pantalla externa o esa nueva pantalla externa que ha crecido pueda albergar más espacio, ¿no? Es decir, recortamos y lo ponemos ahí una en la esquinita para que la pantalla sea lo más grande posible, sin ser demasiado y ocupando todo lo posible, ¿no? De hecho, también otra mejora, otra actualización que vemos en este nuevo Z Flip 5 y también lo comparte el Z Fold 5 es la nueva bisagra. Samsung integrará una nueva bisagra en ambos terminales, tanto el Fold como el Flip, que va a permitir que por fin, tras 5 generaciones, desaparezca el pliegue. Bien, según la filtración, luego habrá que verlo en persona porque cuando vemos las presentaciones, cuando vemos los anuncios, los spots publicitarios, parece que no tiene nada y luego cuando lo coge en persona, es verdad que ha mejorado muchísimo desde la primera generación hasta la quinta, pero sigue habiendo un... bueno, hasta la cuarta en este caso, que es lo último presentado, ¿no? Pero es verdad que sigue habiendo un bultito, que lo notamos, que lo vemos, pero por fin, en la quinta versión ya no estaría eso, ya sería totalmente plegado, o sea, sería totalmente liso, no lo notaríamos y eso es una mejora muy buena. Nueva bisagra, nuevo diseño, os aseguro que eso lo vamos a ver incrementado en el diseño, o sea, en el precio, es decir, no pensemos que este año va a ser más barato, que va a haber una baja de precio, os aseguro que no, y sobre todo si lo vamos a comprar en euros, con IVA, con impuestos, con subidas de precio este año, Galaxy Z Flip 5 no va a salir mucho más barato que el Z Flip 4, y de hecho igual sale un poquito más caro. Es evidente, hay mejora bastante grande, pero que van a hacer que incremente un poco ese precio, ¿no? Con lo cual, con todo esto también, una última actualización que vamos a sacar de estas imágenes es que por fin también podremos plegar totalmente el terminal. Viene de lo mismo, de lo Oppo, en este caso el Oppo Flip, bueno, Oppo Find N2 Flip, ¿no? Que ese sí se podía plegar. El Galaxy Z Fold 4, bueno, hasta la cuarta generación, se plegaba a media. A media me explico, ¿vale? Es decir, cuando tú lo cerrabas, se quedaba una especie de huequito, cuanto más te acercabas, por así decirlo, al pliegue, debido a la bisagra, es decir, había una bisagra un poco gruesa, con lo cual no dejaba plegarlo del todo. Se supone que en esta quinta versión, tanto en el Flip como en el Fold, como digo, bueno, el Fold no ocurría, ¿no? Podremos plegarlo por fin al completo, es decir, que se cierre totalmente, y eso es muy bueno, primero porque no queda muy estético, segundo porque mucho mejor que se cierre completo para no dañar la pantalla ni nada, y evidentemente un móvil de tipo concha, que hace cerrándose a la mitad, se tiene que cerrar entero, con lo cual muy interesante. Como comenta, $999 al cambio, pues a lo mejor sería unos 1099 euros o algo así, dependiendo un poco con subida de precio, impuestos, como digo. Pero lo interesante es que, si bien siempre hemos conocido los plegables, tanto el Fold como el Flip, en agosto la filtración habla de que lo conoceríamos en julio, final, en mitad, pero en julio, una semana antes. No estaría nada mal, pero tenemos ya la presentación probablemente en julio del Nothing Phone 2, más el Galaxy Z Flip 5. Y un posible Oppo Reno 10 Pro que se ha filtrado justo hoy y que podría, bueno, hoy, se filtró hace un par de días, y que podría llegar en torno a principio de verano. El verano se pone como muy interesante, la verdad. De momento no tenemos noticias de Xiaomi, pero sabemos que Xiaomi va para adelante, evidentemente. Alguna cosilla de OnePlus, alguna cosilla de Oppo, y como siempre, este verano va a ser muy muy interesante en cuanto a la tecnología. Un verano movidito porque sabemos que si julio vamos a tener Nothing en Samsung, septiembre tenemos asegurado Apple, pero septiembre además de este, perdón, junio, tenemos el evento de Apple también. Oppo va a estar por ahí, OnePlus va a estar por ahí, Huawei también estará por ahí probablemente, aunque ya no sea tan, tan interesante, pero sigue siendo bastante interesante su nuevo, en este caso, producto, etcétera. Con lo cual va a ser un verano movido, de los que nos gustan, de los que echábamos de menos, ¿verdad? Que en 2021, por retraso y por cosas, vimos algunas cosillas, etcétera, bastante en verano, pero este 2023 pinta como un verano muy tech, la verdad. Por último, hablamos de Google Pixel Fold. Hoy por fin ha sido la fecha elegida para Google. Bueno, hoy, claro, estoy grabando el podcast el jueves 4 de mayo, con lo cual entonces subirá el sábado 6. Pero bueno, el jueves 4 de mayo fue el día elegido para Google para presentar o dar a conocer el Google Pixel Fold. Bien, los rumores eran ciertos, no eran mentiras, no eran invenciones, no eran cosas. Google tiene su primer teléfono plegable a punto de caramelo para su evento estrella de la semana próxima, el día 10. Estamos hablando, como digo, del Pixel Fold, un ambicioso dispositivo que conoceremos en el Google I.O. durante bueno, este evento en mayo, el 10 de mayo. Después de muchos rumores, un gran run, filtraciones, diseño, el gigante de Mountain View ha confirmado este jueves la existencia del equipo. Y lo ha hecho a través de la cuenta de Twitter Made by Google, con un interesante vídeo publicitario que deja pocos secretos del diseño por revelar. Bien, las imágenes oficiales nos muestran un dispositivo con un peculiar protuberancia en el módulo de cámara. No es que no estemos acostumbrados, sobre todo en Google, a este tipo de lenguaje que llegó con el Pixel 6, sino que se ve diferente a lo conocido, ¿no? Un poco, literalmente, made by Google, ¿no? Es decir, dándole ese toque Google total. En lugar de presentarse como un módulo rectangular que alcanza la esquina del terminal, se presenta como un sutilmente redondeado en forma de isla, ¿no? Es decir, un poco extraño, pero bueno, queda bastante bien. Cabe señalar que Google solo ha publicado la imagen y de momento no ha revelado ningún detalle técnico del dispositivo. Si nos ceñimos los rumores, ¿vale? El Pixel Fold podría incorporar una cámara principal de 50 megapíxeles junto a dos cámaras, una de 12 y otra de 8. Relación pantalla, tampoco hay información oficial, pero se cree que en la parte abierta tendríamos una relación de 7,6 pulgadas, bastante grande. Bien, en el vídeo podemos observar un terminal en todo su esplendor. Destaca el color claro, que parece ser ligeramente diferente al conocido como nieve o snow, según lo conozcáis, ¿no? Que hemos visto en los terminales de generación actual. Se espera además que se lancen dos versiones con colores un poco más oscuros, ¿no? Es interesante el hecho de que Google ha anunciado que va a anunciar un dispositivo. Es decir, ha sido un poco extraño, ¿vale? Digamos como que Twitter de pronto esta tarde ha hecho un clic, ¿vale? Primero porque se filtraba, como he dicho, el Oppo Reno 10 Pro, su primera imagen de diseño, etcétera. Y la verdad que está interesante, está actualizado respecto al Oppo Reno 9 Pro. Pero primero eso. Y dos horas más tarde, ayer que en el Nothing Phone 2, o sea que ya ayer estaba revolucionado todo porque parece que va a ser una mejora, más bonito, más simple, más premium, que era la palabra que utilizaba Nothing para describir este Nothing Phone 2, que llega en verano, como digo. No he confirmado fecha, pero yo aseguro que será seguramente sobre julio. Y de pronto, así como así, Google ha dicho, bueno, anunciamos que vamos a anunciar el próximo 10 de mayo nuestro Pixel Fold, nuestro primer plegable. Muy interesante. Evidentemente, los que más estamos metidos en este mundo sabíamos que era muy posible verlo en el evento, ya no solo el Google Pixel Fold, sino también veremos el Pixel 7a. Interesante porque lo sabíamos y si no, no íbamos a tirar de los pelos. Pero interesante como en vez de lo típico que hace una marca de darte el evento y decirte vamos a presentar algo o darte el nombre o darte alguna imagen y tal a lo largo de estos días, estamos hoy a 4 de mayo, de hoy al día 9, darte alguna pincelada, alguna imagen así un poco más oscura, ¿no? Ha publicado un vídeo en el que vemos en 360 grados, vale, no totalmente iluminado, pero vemos algunas zonas oscuras que no entran dudas, etcétera. Pero en cuanto a diseño, ahí, pum, el diseño, 360 grados, la cámara, abierto, cerrado, tal, no sé qué, todo, absolutamente todo. Y lo ha publicado diciendo, vale, esto es lo que vamos a presentar en 6 días, en casi una semana. Es increíble, es extraño, evidentemente, es raro que te anuncie que te van a anunciar algo, un poco así como, digamos, mind-blowing, ¿no? Es decir, como, no sé, es extraño, nadie suele hacer eso. Pero oye, está interesante que ya conocemos el diseño del total, casi. Y ahora nos falta todos los detalles técnicos, evidentemente. Si se ha publicado esto, os aseguro que esta semana, o estos 6 días que quedan, va a ser un bombardeo de características de filtradores, es decir, pero un bombardeo como nunca. Y ahí os digo, ahora es cuando más se cambian las cosas. Ahora es cuando un filtrador dice una cosa, el otro dice otra totalmente distinta, y realmente ahora es cuando la información es más confusa. Lo digo porque pasa mucho, sobre todo con Apple. Cuando se anuncia el evento de Apple hasta que ocurre, es una semana, semana y media de puro bombardeo de información constante y cambiante. Que si hay iPhone, que si no hay iPhone, que si hay iPhone con USB-C, que de pronto no. Ya siempre hay cambio, ¿vale? Evidentemente a lo largo del año, sobre todo ha habido cambio en este Google Pixel Fold, pero como la semana entre que se anuncia el lanzamiento y se lanza, os aseguro que esa semana es bombardeo total de información. Pero bueno, estaremos muy atentos, la semana que viene ya os traeremos pues las características de ese Google Pixel Fold, os traeremos más noticias, hablaremos si queréis del Nothing Phone 2, sus posibles características, y bueno, esperemos que sea una semana también, que esta semana está siendo muy buena en cuanto a tecnología, no ha terminado, yo estoy a jueves, vosotros estáis a sábado o domingo cuando estéis escuchando esto, pero os aseguro que esta semana que viene también va a ser muy buena y muy interesante. Hasta aquí el podcast de esta semana, espero que te haya gustado, no olvides seguirnos en redes sociales, Instagram, Twitter, Telegram, nos pueden encontrar como @migitecno, y tampoco olvides suscribirte al canal, al podcast, si te ha gustado y quieres seguir recibiendo información y las últimas noticias. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos la siguiente semana en el siguiente podcast. ¡Chao, chicos!